that's life.
That's life.
That's what all the people say. You're riding high in April, shot down in May. But I know I'm gonna change that tune. When I'm back on top in June. I said that's life.
That's life.
And as funny as it may seem, some people get their kicks.
Sí, es nuestro despacho oval. Aquí José Luis Blanco Whiteman, acompañado de Álvaro Caius Brutus Magnificus Sanz.
¡Presente!
Sanz. Siempre he tenido esa duda del la pronunciación. Sanz. Sanz.
Es mucho más gracioso ver a gente que no es hispanoparlante intentar pronunciar mi nombre. Mi nombre es... parece que no. O sea, no sí. Brutus Caius Magnificus, sino
el
del DNI. Les cuesta mucho a los angloparlantes. Me acuerdo, bueno, voy a contar una anécdota antes de empezar. Yo cuando me fui a Londres a jugar a rugby, un compañero del equipo del East London, Rugby Football Union Club, me dijo, ¿cómo te llamas? Y yo, Álvaro. Y él dijo, ¿Alvaro?
¿Alvaro?
Y yo, no, amigo, Álvaro. Y dice, ¿Alvaro? Y yo, no, Álvaro. Y dice, I will call you Steven. Y me llamó Steven.
A tomar
seis meses. Sí, seis meses llamándome Steven por la cara.
Sí, sí. Bueno, esto lo vamos a hacer más con, fíjate, los griegos se llaman Giorgios o así, Gio.
Gio,
está.
Sí, ya, eso, o sea, eso no tío, me
pero claro,
mal.
Es que Álvaro contiene Álvaro. Al.
Claro, sí, yo les decía, llamadme Al si queréis, sí. O Big Al, que Big Al es como Big nombre Al, de americano baby. Respetado.
We got it. Pero no. Y sabes que a Francis Alonso nosotros ya le empezamos a llamar ya a Francis.
Francis.
Porque, claro, en Estados Unidos todo el mundo está por la universitaria, Francis. Y tuvimos el vacileo en un partido porque Martín Santana, que ha estado viviendo en Canadá, en la transmisión le llamaba Francis. Y yo, oye, ¿por qué no le llamas por su nombre? Y le pregunté a Francis y me dijo que sí, bueno.
Sí, sí, para adelante.
Que no le importa nada, que vamos, que todo el mundo en Estados Unidos le llamaba Francis. Y volvemos a Europa. Dejamos a la voz, a Frank Sinatra.
A Franci.
Sí, Franci. Mira, este también
es... Claro, este es Franci.
Este es Francis Natra.
Franci Natra.
Francis Natra. tremendo, bueno.
Qué tontería.
Sí, baby. ¿Sabes qué? Estoy en un momento en el que lo he vuelto a hacer. Los dos podcasts de esta semana, que son nuestro estudio Oval, y en el, lo voy a hacer ahora, y en Americanadas, con nuestro común amigo y referente cultural.
Siempre.
Vamos.
Referente en general.
Gerente, sí.
Beñat Gutiérrez. No, el gerente es otro.
Gerente. Estamos. Queremos. Que se nos tenga en cuenta tardeando. Queremos que se nos tenga en cuenta porque creemos que nuestro producto puede encajar. Puede encajar y puede encajar hablar de otras cosas con música. Porque además, a nosotros como... Yo creo que la gente ya te empieza a conocer. Sabe que eres bastante...
Notas, ¿no? Es la palabra.
No, yo hablo de mí mismo como omnívoro musical. Es decir,
vale.
Como de
joder,
todo, ¿no?
Qué guapo, qué bien me has... Qué buen piropo. Yo pensaba que me ibas a llamar, pues eso, no, payaso.
No, al revés. Y que tú también tienes una cultura musical extensa, pero hay veces que es...
Variada.
Que es complicada, ¿no? De encajar. ¿Cómo encajo yo esto con esto, no? Es un poco como, no sé, como el flamenco...
Eso me encanta, la plazuela. Lo está poniendo últimamente y, bueno, lo está poniendo en la redacción. Sí. Y, de hecho, nuestro común, Beñat, ya lo acabo de convertir en un adepto de la plazuela. Gitano fusión.
Sí.
¡Fusión!
Hay que tener un poco de mente abierta. Y nosotros nos gusta hablar de deporte, música y cultura.
De lo que
porque al final es... Todo una expresión cultural, ¿no?
Uh-huh.
Y las expresiones culturales nos hacen que seamos más libres. Y cuando digo esto, porque parece que hay personas que como que les molesta que se hablen sin... a ver cómo me explico. Que se hablen de algunas cuestiones siendo un poco más abiertos a la hora de expresarte. Es decir, no sota, caballo y rey. Sí. Es una expresión que suelo repetir. Es decir, que no tiene que ser todo magnánimo y estar en una cátedra por el hecho de querer expresarte. Puedes hacerlo de manera, evidentemente, en el que controlas el aspecto del que estás hablando, y otras veces en lo que simplemente eres un aficionado y te gusta hablar de ello con alguien que sabe. En este caso, yo por eso me rodeo de gente que sabe. Pues, yo creo que es una de las pocas cosas que hago bien.
O que aparenta que.
Sí, sabéis. Sabes mucho de rugby y de cultura en general, y sobre todo de un aspecto cultural que, claro, mi generación pues se quedó un poco atrás. Yo recuerdo que yo tuve que pegar... yo metía pilas en la nevera, en el congelador, se acababan, para poder volver a tener en el Wallman, porque se me quedaba sin pilas. Hay gente que todavía no lo entiende. Mi primera película no fue Star Wars. Yo no tenía pasta para poder verla. ¿No? Y la vi después. En vídeo, en un VHS que me dejaron.
¿Tú no eres de beta? ¿No tenías beta en casa?
No tuvimos beta, un amigo sí.
Pues hicisteis bien, ¿eh? Porque la gente que compró beta en su día...
Sí, el 2000 no conocía a ninguno que lo tuviera. No. Pero bueno, eso. Estoy con el micro este que se me está cayendo todo el rato.
Siempre se cae. En este estudio, bueno, las cosas caen por su propio
peso. El estudio Val, ¿sabes? ¿No? Bueno, pues eso, que digo que nos gusta, y yo creo que también tenemos que avanzar en ese sentido de decir que tomaron las cosas con tranquilidad, sabiendo que hay programas concretos en los que eres pues un gurú y lo explicas todo y amén Jesús. Pero no todo es así en la vida. No. Por suerte.
Por fuerte también.
Y por fuerte hablamos de rugby.
Venga.
Y de rugby, este fin de semana, yo te lo comentaba el primer día que nos vimos esta semana, que pasé un mal rato con Italia. Hablamos de Seis Naciones, ¿eh? Porque parecía que lo tenían ahí, estaban como un programa, un podcast que está chulo, el 5 metros.
A 5 metros, buen podcast, mejores presentadores.
Sí, estaban ahí a 5 metros, lo intenta. Más yo lo veía con Eima, que no controla mucho el rugby, pero queríamos... Pero ¿por qué no? Es que esto no es fútbol americano en el que le pasas la bola, viene un pavo, pega un salto y la recoge en otro lado. Tienes que ir tú hasta el otro lado de la línea.
Exacto, y conseguir metros en rugby es muy caro. O sea, ganar metros en un partido de rugby es muy caro, y perderlo en un segundo, perder todo ese avance, estar jugando tú a 5 metros, como decías, y perderlo por una patada tonta o por un pase que no toca, puede implicar que tu equipo pierda el partido.
La clave de esa jugada, creo que se pitó, no sé si un avant, porque...
Se pita un balón retenido.
Eso, vale.
Se pita un balón retenido porque está atacando Italia, en la línea de 5 de Escocia.
Recordamos que el resultado era...
El resultado, ¿no? Lo tengo aquí, no, fue un poco más amplio.
Pero en ese momento, antes de...
Sí, 5-0.
Eso.
5-0, sí, en Murrayfield apretando Italia. Entonces, lo que pitaron fue un balón retenido porque al insistir tanto, no sé si fueron 12 o 13 fases. Cada fase es desde que se levanta el balón del suelo hasta que se vuelve a poner en el suelo, que no se está jugando. ¿Vale? La fase es el tiempo que el balón pasa en juego. Pasó que hubieron muchas jugadas y Escocia al final, ya después de ver la técnica defensiva y además tener muy buenos jugadores y muy buenos pescadores de balón, consiguieron pescar un balón que Italia, pues por la fuerza, quiso mantener en su posesión. El árbitro lo vio y ahí murió esa ocasión de peligro para Italia, que tampoco hubiese influido mucho en el resultado final, ¿eh? Porque el resultado final fue de 26 a 14, victoria para el 15 del Cardo, O Flower of Scotland.
Oh, maravillosa canción.
Ya, a ver, lo hemos estado hablando. Italia era el año, ¿no?, para llevarse una victoria. Sí. Venía de ganarle a Gales también en la ventana de otoño, pero cucharita de madera. Ya te claudicado el Seis Naciones, se la lleva, no ha sido capaz. Estuvo muy cerquita de ganarle a Francia, pero el resto de partidos, lo que vimos contra el 15 del Gallo fue un espejismo. No ha estado al nivel. Quizá los jugadores, tampoco se ha contado tanto con la gente joven que venía por detrás, Ange Capucho, que viene de hacer una temporada impresionante en el Stade Toulousain, pues tampoco se ha quedado fuera, se quedó fuera contra Gales, el partido más importante para el equipo.
No sé, me pongo la piel de los italianos, el decir este era nuestro año y lo de siempre.
Pero ya si nos ponemos ahí el debate ya es más amplio. Porque, por ejemplo, yo soy de los que piensan que el Seis Naciones debe abrirse. Debe abrirse con una liguilla. Debe seguir siendo Seis Naciones, seis equipos. Pero ahora mismo es indiscutible que equipos como Georgia, Rumanía, están a un nivel rugbístico superior al de Italia. Pero eso es innegable. El que diga, miente. Esto es así. O sea, acaba de ganar Georgia el europeo, el antes conocido como Seis Naciones B, que ahora ya no es Seis Naciones B porque hay ocho equipos.
Se amplía. Uh-huh.
Viene de ganarlo con una solvencia apabullante. O sea, España se quedó a cero en casa, en Torrelavega, a cero contra Georgia. Se tiene que abrir. O sea, Italia era su año para no llevarse la cuchara de madera, pero no para proponer cosas. Si viene gente como Georgia o como Rumanía, te digo yo que el Seis Naciones se pone interesante.
Pero es por un tema económico lo de Italia, además de cultural. Que
pregúntale
cultural.
A la World Rugby.
Sí, ¿no?
Sí, sí, sí. Hay temitas por ahí porque, a ver, no quiero ser yo aquí el rey de la especulación, pero es verdad que Italia es un mercado muy atractivo. Y es la liga italiana no es mala, ¿eh? Benetton Treviso, tenemos el Zebra, hay equipos muy buenos. Y están participando con la RFUC, que es el campeonato, junto con los irlandeses y sudafricanos. Algunos, el Benetton y el Zebra, están jugando al menos. Yo pienso que la World Rugby se debe de replantear eso porque ve que el mercado es atractivo, porque ahí pues eso es lo que te digo, una liga competente, jugadores que individualmente tienen muchas cosas, pero no llega, o sea, el nivel de desarrollo del rugby italiano no es suficiente para seguir estando en el Seis Naciones y no hacer el ridículo, que es ahí a donde voy.
Vale.
Igual dentro de dos años tenemos que hablarlo otra vez, ¿eh? Porque en la sub-20 ya vimos que Italia le metió 26 a 28 a Francia, dos puntos. Ojo, igual en un par de años tenemos que hablar, pero de momento no.
Vale, de decepciones, Italia, decepcionados con un juego más o menos, ¿no?
Tenemos tres decepciones.
Sí, Gales y Inglaterra, o sobre todo Inglaterra.
Sobre todo Inglaterra, o sea, sin ninguna duda. Inglaterra se ha pegado el varapalo de su vida. De hecho, encajó contra Francia y lo estuve comprobando, que no sé si lo hablamos en el anterior estudio Val, lo estaba hablando, y es la derrota más abultada del 15 de la Rosa en casa en toda su historia.
En toda su historia, es una barbaridad.
O sea, es una locura. Un 10-53, pero vamos, es que tampoco en el último partido que le enfrentaba a Irlanda, que ya spoiler, ganador del Seis Naciones, del Gran Slam, de la Triple Corona.
Eso lo dejamos para lo muy bueno.
Sí, 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 o sea, muy bueno. En ese partido no planteó nada. Sí que es verdad que hay una tarjeta roja que está. Hay mucho debate. Yo no sé si llegaste a ver esa jugada en el partido o si llegaste a ver el partido. Hubo una jugada, si lo vas a buscar el vídeo, es Stewart. O sea, Stewart contra, creo que el que entra al placaje, te lo digo, creo que fue Hugo Keenan el que entró al placaje con él. Nada, le sacaron una roja porque ahora mismo las normas en contra de las contusiones, de las conmociones cerebrales, están muy serias. Porque estamos viendo casos de gente, pues Mike Tindall, por ejemplo, centro de la selección inglesa, campeón del mundo del año 2003, no recuerda ese mundial.
¿No recuerda?
No lo recuerda, por los golpes que ha tenido en la cabeza, por los traumatismos y por las enfermedades que ha desarrollado a lo largo de su carrera deportiva por los impactos. Entonces ahora está muy seria la World Rugby con este tipo de jugadas, con las conmociones, y eso se castigó con tarjeta roja porque no hubo mitigación del daño. Ojo, entró a aplacar el zaguero. En teoría tú para aplacar tienes que utilizar ambos brazos, ¿vale? Esa es la teoría.
Sí.
Y este entró con el hombro de lado y encima entró inclinando el cuerpo hacia adelante.
Sí, se ve la imagen. Uf,
entonces
doloroso, ¿eh?
El referee dijo, no mitigation, so it's a red card. Y le dijo, no hay mitigación, traducción, entonces es tarjeta roja. Y se fue a la calle y jugó Inglaterra con uno menos gran parte del partido, pero vamos, tampoco fue condicionante para que Irlanda ganase. Tremenda decepción el equipo de Stephen Borthwick. A ver qué movimientos hay en el banquillo de Inglaterra, porque se acaba de mover, y recuerdo que en septiembre tenemos un mundial, nada más y nada menos, aquí cerquita, en Francia. Y para llegar a tener alguna opción seria, Inglaterra se tiene que replantear muchas cosas dentro de toda su estructura, ya no a nivel selección, sino a nivel federativo.
Es complicada esta acción, ¿eh? La verdad que la estoy viendo repetida más en alguna, además de fotografías en imagen, y no es sencillo para expulsar a un jugador, ¿no? Para dejar una selección con un jugador menos.
Yo vi ayer un vídeo que dura aproximadamente 10 minutos de Nigel Owens, el que es conocido como el mejor árbitro ahora mismo retirado, pero el mejor árbitro de la historia. Y él está de acuerdo contigo, que es una decisión muy difícil, pero ahora mismo prima la seguridad del jugador. Yo pienso que sí, los ingleses estarán...
además, hay imágenes precisamente del vídeo de Nigel que sí que saca otros enfrentamientos, ¿no?
Claro,
y que no ha habido
claro.
La misma... La salud del jugador es lo más importante.
Ahora mismo sí, porque recordamos que el rugby es un deporte de contacto, de colisión más bien. Una colisión controlada, pero no todos controlamos siempre.
Sí.
O sea,
y luego algo que me sorprendió, que yo no lo había visto, cuando hay una lesión no se pide ningún tipo de permiso, salen directamente a tratarle con la jugada.
Y entra otro jugador, cambio por lesión.
Pero si está dentro, no.
No, claro, tiene que salir.
Eso es, pues Italia atacó esos últimos minutos, perdona que vuelvo al partido, porque es que, y lo vi como casi como un tifosi, ¿no? Veíamos, está en el suelo, dos arreglándole, ¿no? Llegó un momento, 3 minutos de ataque, eran realmente 3 minutos de ataque, digo, este no se va a levantar, se levanta y lo primero que hace es ir a golpear.
Algo parecido le sucedió a España, que también jugó este fin de semana en Badajoz el Campeonato Europeo, este 6 Naciones B, que en el minuto 2, su número 3, Joaquín Domínguez, exjugador de Alcobendas, ahora mismo creo que está en El Salvador, si no me equivoco, sufre también un golpe en el, no sé si fue en el tobillo, se tocaba la pierna. Y tuvo que salir y en su sustitución entró Víctor Aboitiz, jugador formado en Guecho, que ahora mismo está en Francia, jugó el rato que estuvieron tratando a Joaquín Domínguez, y luego cuando Joaquín Domínguez estuvo para estar, para entrar otra vez, fuera Víctor y para adentro y
tremendo,
a matarse. Sí, sí. A ver, Weidman, yo me he colocado el hombro en medio de un partido.
Hay vídeos en internet que lo demuestran. O sea, no, que
es difícil de encontrar, pero ahí está. Sí.
Vale, bien. Venga, nos quedamos con los tres últimos, es decir, las decepciones, Italia-Gales.
Sí, más decepción Gales que Italia.
Sí, ¿eh?
Porque Gales es que no ha hecho nada este Seis Naciones, es verdad.
Bueno, le ganó Italia, ¿no?
Bueno, sí, le ganó Italia en el partido de la cuchara de madera. Ya, o sea, lo que ha hecho ha sido salvar los muebles.
Mínimos.
Sí. Mínimos, minimísimos.
Luego, lo de Inglaterra, hemos hablado que generacional, que si el equipo, que si tal. Bueno, lo cierto
es que. Sí, estás pasando.
O,
es verdad.
O dan un paso adelante o
vamos. Claro, esto no es como en los equipos de fútbol, que pasa un entrenador cada temporada o que puede pasar y no hay problema, que los jugadores tal. Aquí, Eddie Jones lleva al frente del 15 de la Rosa 7 años. Entonces, es una transición que cuesta. Quieras o no, te cuesta a ti, al equipo y a la federación. Entonces, nunca he sido yo muy fan de Inglaterra, pero vamos, si se recuperan, ganamos todos. Vale. Gana el rugby en general.
Y luego, Escocia iba a meter en el plan de los buenos, pero yo creo que no, ¿no?
Sí.
Lo metemos.
Vale, metemos a Escocia, tercer clasificado, muy bien.
Yo digo que no me gustó en el partido con Italia. Bueno. Te digo que al final, claro, has sacado 3 victorias. Una contra Italia, que esa la damos por hecho.
Sí.
Y bueno,
contra la de Gales. Y la de la Calcuta contra Inglaterra, sí, en la primera jornada, que nos dejó 2 pedazos de ensayos de...
Vale. O sea, que ha ganado los 3 de abajo. Con lo cual, mira, es el Villa Basket de Rudy.
Sí, pero...
gana los de abajo y pierde los de arriba.
Ya, tal cual. Lo que pasa es que engañaron un poco, porque al principio Inglaterra iba a ser un equipo... Un contender, sí, ¿sabes? Iba a ser un aspirante. Entonces, ya que Escocia le ganas Inglaterra, Calcuta, tal. Pero sí, tienes razón, venga, te lo compro. Es que yo soy muy scottish y a veces pasión me nubla.
No, porque yo creo que ha habido un gran vencedor, porque lo ha ganado todo, que es Irlanda. Y luego Francia se ha quedado como en el segundo plano. Podemos estar ahí arriba por calidad, ¿no? Uh-huh. Lo ha repetido siempre, Álvaro.
Ahí lo vemos, tuvimos contra Inglaterra.
Sí, exacto. Claro, no puede ser decepción porque ha quedado segundo, pero realmente te puede decepcionar porque dices, este es un equipazo, son muy buenos.
Te puede decepcionar si eres bleu, si eres super bleu, alele bleu, te decepciona, pero si no, aquí hay que dejar, que lo digo yo que soy el menos indicado para hablar, pero hay que dejar un poco el sentimiento y los colores a un lado y relativizar el equipo que gaste Irlanda. Eso es una cosa,
claro,
que no se ha visto en mucho tiempo. Es verdad que, bueno, si ya nos ponemos a debatir, hay mucho jugador nacionalizado, pero ¿qué selección no lo tiene? O sea, ¿qué selección hoy en día del Tier 1, del Top 10, no tiene jugadores nacionalizados? Ninguna. Ojalá no fuese así y fuese todo gente formada en casa, que mola, que te mueres.
Sí, como antaño, pero... ¿no? Que casi tienes que residir en el
efectivamente,
en la localidad.
No, a ver, es verdad que los procesos de elegibilidad son como...
Sí. Sí. Algún día los explicamos un poco más largo, porque incluso hasta las propias...
Es complejo.
Que tienes que estar en una... No, no recuerdo cómo era. Una comunidad o, bueno, un entorno, ¿no? Para poder jugar en un equipo... Digo, club, incluso.
Sí, hay unas cuantas. Sí, eso se lleva mucho en el sur, en el hemisferio sur, en Argentina, la gente hace mucha vida de club y lo llegan a desarrollar como una segunda casa de verdad, no un tópico. O sea, si alguien se pierde, van a buscarlo al club. Suele estar por ahí.
Mira como a Morant. es otra historia, creo que era otro tipo de club.
Ay, Jamorant.
Jamorant.
Ya ha vuelto, ¿eh? Muy... Uf, qué vuelta.
Yo lo hablaba con Beñat, que no sé si... como es podcast, no sé si me vas a escuchar ahora, luego las vas a escuchar a Beñat o dentro de un rato... Que puede ser.
Vaya usted a saber.
En el que hemos estado hablando de él, que nosotros estamos muy decepcionados porque lo primero que que no debes hacer, y en esto nos pasa en todos los deportes, pero en la NBA, un chaval salido de donde ha salido, que le meten obligado en un centro de rehabilitación, y lo primero que dice es, bueno, de momento no voy a volver a locales nocturnos. Yo, ¿cómo que de momento?
O sea,
otra cosa es que tú pienses eso, pero tienes que decir todo lo contrario. Jamás en la vida voy a estar, porque yo soy un ejemplo para la comunidad negra en Estados Unidos. Oye, chaval, hombre, si te han visto todo lleno de billetes, tirado con botellas de alcohol y con dos chicas allí, y un padre de familia. O sea,
yo muchas veces intento empatizar. Este chaval tiene 2 años menos que yo, ojo.
Sí.
2 años menos que yo y muchísimos más millones de los que voy a tener yo en mi maldita vida. ¿Cómo soportas eso? ¿Cómo soportas el ser ahora mismo una de las imágenes de la liga más mediática del mundo?
Pues siendo un monje.
Siendo un monje.
Tienes difícil, que serlo, porque te vas a tener vida. Alguien te tiene que convencer de tu entorno.
Pero es que la vida de monje la lleva LeBron. ¿Y LeBron cómo está? Es el tío que más expuesto está a los medios.
Sí.
Es que lo difícil es no caer. Eso es lo complicado. Es que es muy difícil.
Hay que ser fuertes. Rodearte de gente que realmente merezca la pena.
Nosotros somos fuertes.
No hace falta el hecho de ir a un club nocturno todas las noches.
No, después de
cada partido. O sea, no es necesario. Te puede pasar alguna vez porque eres joven y puedes cometer errores o necesitar vivencias en tu vida. Pero no estamos en ello. Oye,
nos están haciendo gestos aquí en el...
Si solo llevamos 21 minutos.
¿Solo? Casi nada. Agústico.
Eso, venga, lo dejamos, porque si hablamos de...
Tenía un 15 preparado de jugadores favoritos, pero lo comentamos la semana que viene.
Sí, porque así tenemos más tiempo.
Efectivamente, te digo mi 15 del 6 Naciones.
Del 6 Naciones.
Y hago, pasando un poquito la resaca.
¿Hay algún italiano?
No.
Lo suponía.
Ya, lo siento.
Lo suponía. Vale, perfecto. Nos vamos a quedar. Como me has dicho lo de la canción, dime una, pero que sea ponible, que luego no nos echen la bronca.
¿Una canción? Venga, va, déjame un segundo.
Si no me tiro...
Tiene que ser, o sea, el requisito mínimo es, pues eso, que haya alguna guitarrita por ahí, ¿no? ¿Alguna percusión o algo así?
No, incluso no, ¿eh?
No hace falta.
No hace falta.
¿Tú conoces a Los Cigarros?
Sí.
¿Sí?
Claro.
Venga, pues vamos a poner...
de Bilbao tocando.
Pues pon a todo que sí de Los Cigarros, por favor.
Sí, porque eso... Porque
ese eres tú, que le dices a cualquier idea de podcast que sí, a todo que sí.
Sí, no veo yo demasiado problema en claro, hablar de... Sí.
Claro, todos son ideas atractivas.
Todo es posible en la vida.
Es posible, con Juan Majumel.
Desde las 4 de la tarde todos los días. De lunes a viernes. ¡Oh, qué bueno! Me gusta cómo se mueve este tío.
Ovidi es un crack.
Pero sí, de verdad, mucho.
Sí, que sí.
Es como la reencarnación.
Es un Mick Jagger valencià.
Ahí está. Pues estaba. Es Burumbumburi.
Burumbumburi.
Burumbumburi. Yo lo llamo Burumbumburi. Burumbumburi es. quiere parecerse.
Pero
y
no.
Este se acerca,
Ahí está.
Ojito. Álvaro Sanz, hasta la semana que viene. Es que casco.
Agur, baby. A todo que sí.